Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz en español de Pars Today. Les saluda
Silvia Calderón.
Y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa semanal titulado Camino hacia la luz. Comenzamos el programa con las aleyas 61, 62 y 63 de la sura que perdona.
Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna Allaha ladhu fadlin 'alan-nasi walakinna aktharan-nasi la yashkurun. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
Alá es quien ha dispuesto para vosotros la noche para que descanséis en ella y el día para que podáis ver claro. Sí, Alá dispensa su favor a los hombres, pero la mayoría de los hombres no agradecen. Ese es Alá, vuestro Señor, creador de todo. No hay más Dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados? Del mismo modo fueron desviados quienes rechazaron los signos de Alá.
El programa anterior dijimos que Dios Todopoderoso nos pide que lo invoquemos a pesar del hecho de que Él es plenamente consciente de nuestras necesidades, lo que significa que suplicar a Dios es una especie de adoración y expresión de gratitud, mientras que ignorar sus recompensas es un signo de arrogancia, desobediencia a Dios y ingratitud. Las aleyas que recitamos para ustedes se refieren a ciertas recompensas divinas que son generales para todos y que damos por sentado sin prestar la debida atención a estos grandes favores de Alá, todo misericordioso, o agradecerle. Entre estos se encuentran el día y la noche, que ocurren cuando el planeta Tierra gira sobre su eje mientras orbita alrededor del Sol. Si el calor y la luz del día son la fuente de vida y movimiento, proporcionando a la humanidad y a los animales el incentivo para participar en diferentes tipos de actividades. La oscuridad de la noche, por un lado, conduce a la interrupción de las actividades diarias y, por otro lado, proporciona serenidad y una atmósfera de calma para descansar tanto del cuerpo como del alma, para que por la mañana nos despertemos refrescados por las actividades de otro día. El día nos permite ver y llevar a cabo nuestras actividades, ya que sin luz no habrá movimiento. Del mismo modo, sin oscuridad, todas las criaturas se debilitarían y las plantas se marchitarían. Sin embargo, muchas personas no tienen en cuenta tales grandes recompensas divinas y no expresan gratitud. Hay muchos que, a pesar de observar estas realidades manifiestas de la majestad del Creador único, le atribuyen socios o lo niegan totalmente. La próxima ley enfatiza este hecho, diciendo que no hay Dios excepto el Creador Todopoderoso del maravilloso universo, y plantea la siguiente pregunta: ¿por qué desvías de la verdad? La ley 63 dice claramente que aquellos que ven los hechos y las realidades, pero continúan ignorándolos o negándolos, son abandonados por Dios en su estado de confusión e incredulidad por su negativa a reconocer la verdad manifiesta.
De estas aleyas aprendemos que la oscuridad de la noche y su atmósfera de calma es el momento de descansar, reflexionar sobre el trabajo del día, planificar el día siguiente y dormir para proporcionar al cuerpo y al alma la frescura y el vigor necesarios para una vida saludable. 2. La luz del día es el tiempo de las actividades, el tiempo para ganarse la vida, el tiempo para la creatividad, el tiempo para observar las maravillas del mundo y luego agradecer obedientemente a Dios por sus favores. 3. Solo aquellos ciegos a las realidades y la verdad se vuelven ingratos con los favores divinos y se apartan del camino correcto al negar a Dios Todopoderoso. 4. Es Dios solo quien es digno de adoración por su concesión del regalo de la vida y el uso de las abundantes recompensas del mundo de la creación. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Ahora escucharán las aleyas 64 y 65 de la sura que perdona.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.
Alá es quien os ha estabilizado la tierra y hecho del cielo un edificio. Os ha formado armoniosamente y os ha proveído de cosas buenas. Ese es Alá, vuestro Señor. Bendito sea, pues, Alá, Señor del universo. Él es el vivo. No hay más Dios que Él. Invocadle rindiéndole culto sincero. Alabado sea Alá, Señor del universo.
Estas aleyas señalan el papel de la tierra y el cielo en la vida de los seres humanos. Y quiere decir, aunque el planeta Tierra gira sobre su eje mientras gira alrededor del Sol para transformar el día en noche y viceversa, Dios ha hecho este lugar estable para el beneficio de la humanidad, los animales y las plantas. Luego la ley continúa diciendo que el maravilloso cielo de color azul se ha creado para parecerse a un enorme dosel y las capas de la estratosfera alrededor del planeta filtran la luz solar para nuestro beneficio, al tiempo que evitan los intensos rayos de calor. De hecho, Dios ha dado la forma más perfecta a los seres humanos, convirtiéndolos en lo mejor de toda la creación. Ha provisto suficientes provisiones para el beneficio, crecimiento y disfrute de la humanidad. La estructura especial del cuerpo humano nos permite participar en una variedad de actividades, mientras que ninguna otra criatura es capaz de hacer cosas que la humanidad hace. Los dones del intelecto y el discurso nos han dado el incentivo para desarrollos espectaculares durante los últimos siglos y milenios. Y entre las cosas buenas que Dios nos ha provisto se encuentran los diversos tipos de frutas y vegetales comestibles, junto con el conocimiento para prepararlos de varias maneras, así como el uso del ganado y los productos elaborados a partir de ellos. La palabra árabe tayyibat, utilizada aquí, tiene una amplia gama semántica que abarca cualquier cosa buena y pura, por ejemplo, comida, ropa, cónyuges, hogares, transporte, incluso buenas palabras y conversaciones. Estas son todas las recompensas divinas. El que otorgó todas estas recompensas a la humanidad es el creador del mundo, de la existencia, y él solo es digno de ser adorado por su señoría. La siguiente ley, es decir, la ley 65, enfatiza que la existencia real pertenece solo a Dios, mientras que la existencia de otros seres es limitada, transitoria y contingente, como la esencia y la existencia es independiente de todas las demás cosas. Él es inmortal. Se nos advierte contra cometer el pecado grave de atribuir socios al único Dios o negarlo. Debemos agradecerle a nuestro Creador amoroso, agradeciéndole, siendo conscientes de él, glorificándolo y adorándolo solo. Por lo tanto, debemos invocarlo y expresar gratitud por sus infinitos favores.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. 1. La tierra es la cuna de la vida y el desarrollo de los seres humanos. 2. Las maravillas del cielo y las bondades de la tierra apuntan al poder y la gloria de Dios Todopoderoso. 3. Dios ha otorgado la forma más bella a los seres humanos entre todas las criaturas y los ha bendecido con el don del intelecto y el poder del habla. 4. La misericordia y la bendición de Dios abarcan toda la creación. Debemos agradecerle, adorarlo, solo a él e invocarlo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el programa de esta semana de Mercado Persa les presentamos la industria petroquímica de Irán y sus propiedades. La petroquímica es parte de las industrias químicas en la que durante diferentes etapas de las materias primas derivadas del petróleo o gas natural se obtienen productos químicos. Antes de la entrada del petróleo y sus derivados en la vida humana, los productos químicos requeridos se obtenían mediante cambios y diferentes reacciones en los productos de base animal o vegetal. A principios del siglo XX, el crudo y gas natural se empleaban como materia prima para la elaboración de la mayoría de los productos que requerían las personas. Con el progreso de la ciencia, la tecnología y el desarrollo del uso de los hidrocarburos, se obtuvieron miles de productos de petróleo y gas natural. Y actualmente, muchos productos industriales se obtienen de las industrias petroquímicas. La industria petroquímica es el abastecedor principal de los productos requeridos en la mayoría de las industrias químicas, eléctrica, textil, médica, automovilística, alimenticia y de electrodomésticos. Una de las propiedades más importantes de la industria petroquímica en comparación con el crudo y gas natural es su alto valor añadido. Desde el punto de vista económico, el valor de los productos químicos en los mercados mundiales es más que del crudo y gas natural. Una de las propiedades de la industria es la variación de sus productos, pues abastece la materia prima de miles de diversas fábricas y talleres productivos. De otra forma, se puede decir que la industria petroquímica es una de las industrias madres que desempeña un papel fundamental como el motor de la economía de los países en vía de desarrollo. Otra propiedad económica de la industria petroquímica es la reducción del desempleo y el aumento del trabajo. En realidad, en la cadena de la producción de productos petroquímicos, cuando se acerca al mercado de la producción en esta industria, se crean mayores oportunidades de trabajo con menos gasto.
La industria petroquímica en Irán tiene una antecedencia de más de medio siglo. En el año 1963, la Empresa Nacional de la Industria Petroquímica de Irán inició su labor bajo la supervisión de la Empresa Nacional de Petróleo de Irán. La primera actividad de este centro fue la construcción de una unidad de producción de fertilizante químico en la ciudad de Shiraz, en el suroeste de Irán. Una de las actividades de la Empresa Nacional de Industria Petroquímica de Irán, hasta antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, fue la creación de complejos petroquímicos como Razi, Abadan, Karbon, Khark y Farabi, así como la ejecución de los planes de desarrollo petroquímico de Shiraz. Con la victoria de la Revolución Islámica y el surgimiento de la guerra impuesta por Irak contra Irán, debido a que quedaron inconclusos los planes de desarrollo, como el de la petroquímica de Shiraz, las actividades productivas en este sector se redujeron considerablemente. Con el fin de la guerra impuesta, se iniciaron las obras de reconstrucción y continuación de los planes de los centros petroquímicos de Irán, como del complejo de Bandar Imam. Con la actividad de estos centros, durante una década, la industria petroquímica del país persa llegó a niveles similares a los estándares mundiales desde el punto de vista cualitativa y cuantitativa. Una de las propiedades de ese periodo, además del aumento de la producción y el alto valor económico de sus productos, fue la elevación de la situación de la industria petroquímica en la economía nacional y la exportación de los productos no petroleros. Esta industria logró desempeñar un papel considerable y una presencia activa en el mercado de la región y del mundo en comparación con el periodo anterior a la victoria de la Revolución Islámica. Wolfgang Clerk, director de Desarrollo del Comercio y Comunicaciones del grupo alemán Arbos, al margen de la 13ª Conferencia Internacional de la Industria Petroquímica de Irán, celebrada en el año 2017, al describir la industria petroquímica de Irán, anunció que ese país por muchas décadas ha desempeñado un papel clave en el mercado de la industria química y hasta el momento ha mantenido esta situación. En su opinión, durante los próximos años, Irán alcanzará una situación más considerable al respecto. El uso de unas nuevas tecnologías en diferentes terrenos, como en la producción de petróleo y productos petroquímicos, ha provocado que los artículos iraníes sean fuertes rivales a nivel internacional.
En la tabla de estadísticas de exportación de Irán, los productos petroquímicos crean la mayor cifra de exportación no petrolera del país. Más de un 40% de los productos de exportación no petrolera de Irán se vinculan con la industria petroquímica. Los productos petroquímicos de Irán se exportan a decenas de países en diferentes regiones del mundo. El subcontinente indio, la región suroriental de Asia, China, el Lejano Oriente, los países europeos y la región del Oriente Medio tienen una cuota de la exportación de los productos petroquímicos iraníes. Cabe mencionar que en los recientes años, en medio del establecimiento de embargos, la diversidad de los productos de la industria petroquímica del país ha permitido que diferentes partes económicas continúen sus actividades. A pesar de que Irán está bajo sanciones a la venta de su petróleo, lo cual ha reducido la exportación de crudo debido a la necesidad de los mercados mundiales de los productos petroquímicos persas, la presión de los embargos no ha podido cesar la exportación de los productos petroquímicos. De forma que, pese a las sanciones, una de las fuentes de ingreso de Irán proviene de la exportación de los productos de la industria petroquímica. La industria petroquímica de Irán posee propiedades notables que han atraído la atención de inversores internos y extranjeros. El más importante privilegio de esta industria es la existencia de fuentes ricas de petróleo y gas en el país, lo cual abastece la industria petroquímica. Cabe señalar que Irán es el cuarto país en el mundo desde el punto de vista de las reservas de petróleo y tiene la segunda mayor reserva de gas a nivel mundial.
Oscar Schnabel, uno de los directores de la empresa Atlas Copco, en el año pasado, en la 13ª Conferencia Internacional de la Industria Petroquímica de Irán, aludió a este asunto y anunció que las grandes reservas de gas en el sector de la alimentación no es el único privilegio de la industria petroquímica de Irán, sino que la fuerza humana experta y educada se considera otro privilegio importante para este país. La situación de Irán en la región del Oriente Medio es muy clara y eso es el principal motivo de su presencia en dicha conferencia. La estratégica situación geográfica de Irán y la posibilidad de alcanzar los mercados de Asia y Europa, así como su acceso a las aguas libres para facilitar el caso de la exportación y la reducción de los gastos del transporte, son otros privilegios de la industria petroquímica de Irán. Irán es el único país en la región del Oriente Medio que produce un gran volumen de los equipamientos que requieren sus grandes talleres internos. Excepto algunos equipamientos de tecnología de punta, Irán puede construir la mayoría de sus equipos. La presencia de jóvenes expertos y educados y de empresas científicas dibujan un futuro claro para el desarrollo de la industria petroquímica de Irán. En base a los más nuevos análisis del Instituto Global Data Energía, Irán en los próximos años aumentará significativamente el nivel de producción del metanol en el mundo. El metanol es el tercer producto químico más usado a nivel mundial, en particular en la industria petroquímica, para la producción del tinte, fármacos, plaguicidas agrícolas y combustibles limpios. En la actualidad, como promedio anualmente, más de 5 millones de toneladas de metanol se producen en la industria petroquímica de Irán y se exportan a los mercados mundiales, especialmente al este de Asia y Europa Occidental. Según el informe del mencionado instituto, hasta el año 2022, el nivel de la producción de metanol de Irán llegará a 30 millones de toneladas. Finalizamos el programa de esta semana del mercado persa con unas palabras de Matis Eichten, director del sector del mercado de los productos de la industria petroquímica de la empresa Air Liquido de Francia. Él cree que en las condiciones actuales, Irán es uno de los actores clave y uno de los mayores exportadores de los diferentes productos petroquímicos en el escenario internacional.
Hoy Hoy, en el frasco.
Marzo de 2022. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido.
Putin must fail.
Putin debe caer. Su guerra de agresión, su guerra de elección contra Ucrania es algo que está trayendo devastación a un país totalmente inocente. Hispan TV.
Como en picada se vino Boris Johnson, el premier británico.
France24.com.
Y precisamente hemos señalado cuatro portadas británicas que todas utilizan esta misma formulación. On the brink, al borde del abismo.
Algo está cayendo a ti.
RT Noticias.
Boris Johnson ha anunciado su dimisión como líder del Partido Conservador y que abandonará el cargo de primer ministro.
Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido. Es clara la voluntad de los parlamentarios del Partido Conservador de que haya un nuevo líder en el partido y, por lo tanto, un nuevo primer ministro. RT Noticias.
Su decisión tiene lugar tras el alud de renuncias en su gobierno por varios escándalos y ante la crisis económica.
Eduardo Luque, analista político.
La guerra de Ucrania, los desastres económicos que ha promovido el señor Johnson, su mentira continua, han abocado al país a una crisis social importantísima.
RT Noticias.
La tan cacareada forma de aislar a Rusia en realidad está siendo un problema, sobre todo para Europa, la Europa occidental y también para la Europa insular, para el Reino Unido.
A 24, buen día, América.
Boris Johnson va a pasar a la historia, sí, sin duda, como un primer ministro.
Un papelonero.
Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido. Estamos juntos para asegurar que Putin fracase.
Además, hablaremos de Colombia y el impacto regional del triunfo de Petro con nuestro invitado del día. El frasco, con ustedes, un conductor papelonero.
M.H. Salman, conductor del frasco.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. El pez por la boca muere, dice el popular refrán, y hace pocos días atrás, en una reunión del G7, Boris Johnson decía lo siguiente.
Todos tenemos que mostrar que somos más duros que Putin. Justin Trudeau. Vamos a hacer una exhibición de equitación con el torso desnudo.
Bueno, no pudo sostener durante mucho tiempo la dureza el señor Boris, lo que sí ahora tendrá tiempo de sobra para practicar la equitación. Pero, perdón, ¿qué? Yo no dije nada. Ah, no, no. Los abucheos son para usted, Boris.
Después de escándalo, tras escándalo, renunció como líder del Partido Conservador y dejará de ser primer ministro del Reino Unido.
Cabe recordar algunos augurios de Boris que no salieron del todo bien. En este sentido, hace algunos años se popularizó el dicho, el que se mete con Venezuela se seca. Pero bien cabría agregar Rusia y Siria a este dicho. El gobierno británico muestra su respaldo a Guaidó y Johnson le recibe en privado. Boris Johnson califica a Putin de dictador y anuncia sanciones occidentales masivas contra Rusia. Boris Johnson llama a Assad un monstruo que necesita ser decapitado. Pues bien, quien terminó perdiendo la cabeza fue Mr. Boris, pese al enorme apoyo popular que tenía por parte de los británicos. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, no, no, al revés era. ¿Vamos de nuevo?
Helen Wiggins, constituyente de Axe Brink. Bueno, ¿qué se puede decir? Quiero decir, estafó a todos. ¿No es así? Rowena Johnson, constituyente de Axe Brink. ¿Renunció? Oh, gracias a Dios por eso. El periodista pregunta, ¿estuvo bien que se fuera? Chris Jones, constituyente de Axe Brink, contesta, por Dios, sí. Quiero decir, eso debió suceder hace mucho tiempo.
Debió suceder hace mucho tiempo, opinaban allí. Y es que últimamente Boris, muy alineado con Biden, aumentó los gastos financieros mirando a cierto país, pero olvidando lo que estaba pasando en el suyo.
France24.com.
La economía del Reino Unido lucha bajo la presión de una inflación de casi dos dígitos, también con una desaceleración que parece ser inclusive más severa que en la mayoría de otras grandes naciones del mundo.
Hispan TV.
Hoy por hoy los británicos se enfrentan a la mayor contracción de sus finanzas en décadas con una inflación galopante.
Una crisis político-económica y por consiguiente también social que trasciende largamente las fronteras del Reino Unido. Boris Johnson renuncia en Inglaterra, Alemania al borde del colapso, huelgas de transporte en Francia y de ganaderos y agricultores en Holanda, Europa en crisis energética e inflación récords, pero iban a derrotar a Vladimir Putin. Y ha sido justamente el presidente ruso quien alertó acerca de las medidas que para Europa siguen pasando como un boomerang.
Y advierte Vladimir Putin de que el uso continuado de sanciones contra Rusia podría tener consecuencias desastrosas para el mercado global.
Consecuencias que, por supuesto, están íntimamente ligadas al mercado energético. Y en Europa, lo saben. Francia declara la economía de guerra y podrá intervenir las centrales de gas.
¿Qué es una economía de guerra? Aquella que se prepara para el abastecimiento de su población, digamos una especie de supervivencia ante una situación crítica.
Una situación crítica en la Unión Europea donde los grifos tienen preocupados a más de uno. Duchas cortas y límite a las calefacciones. Alemania se prepara para posibles cortes de energía este invierno. Una crisis en torno al gas que repercute en toda la economía alemana, golpeando el bolsillo del pueblo, mientras algunos siguen jugando a la presión máxima contra Rusia.
DW.com.
Y es que los daños no se limitarían a las industrias más dependientes del gas. La interconexión entre los diferentes sectores productivos desencadenarían un efecto dominó.
Elmundo.es.
Europa teme una recesión en Alemania por el corte de gas ruso que arrastre a la eurozona y a España.
Arroba Pascual Serrano.
Me imagino cómo tratarán esto los libros de historia cuando tengan que explicar que Europa impuso unas sanciones a Rusia y acabaron así. Quizás Europa debería aprender más de quién está dictando sus políticas, el tío Sam, que tiene su situación completamente bajo descontrol.
RT Noticias.
Una situación similar se observa en Estados Unidos, con precios récord de gasolina y la tasa de inflación más alta en 40 años. Según una encuesta de la empresa estadounidense Gallup, solo un 13% de los ciudadanos aprueban la política de Joe Biden.
Imaginemos qué tan complicada es la situación que el Washington Times publicó. Es hora de que Biden siga los pasos de Nixon y renuncie. Ahora el conductor del frasco mira a la pizarra donde están Nixon y Biden y se sorprende. ¿Qué? No tenía que leer eso, ¿no? Sí. Aprendí de Biden.
Sky News. Estás leyendo tus instrucciones del teleprompter. Son instrucciones diciéndote qué hacer y qué no decir.
Lo preocupante no es tanto que Biden repita al pie de la letra el discurso que le escriben, sino que el presidente de Estados Unidos, como de costumbre, firme las medidas que el poder real le ordena.
DW.com.
Estados Unidos enviará otros 400 millones de dólares en armas a Ucrania.
Juan Carlos Monedero, Diario Público.
Más del 3% del PIB mundial destinado a municiones, armas de fuego, misiles, aviones, tanques, barcos. ¿Os vais dando cuenta quién va a ganar la guerra de Ucrania? La guerra en Ucrania significa más de 3.500 millones de dólares para los fabricantes de armas de Estados Unidos.
¿Será consciente el pueblo de Estados Unidos de lo que está sucediendo frente a sus ojos todos los días?
Arroba Asalrat.
Hoy Estados Unidos gastará más de 2.100 millones de dólares en la guerra, luego otros 2.100 millones de dólares al día siguiente y al día siguiente. Mientras los trabajadores estadounidenses luchan por cubrir necesidades básicas como la atención médica, siempre hay dinero para la guerra. Y mientras ese dinero se destina a armas que siguen llegando a Ucrania, miren quién se da cuenta, después de 8 años del golpe de Estado, de las acciones del ejército ucraniano.
Fuente telesur.net.
ONU denuncia la violación de derechos humanos por fuerzas ucranianas. Bueno, pero que nada de eso de los derechos humanos interrumpa el envío de armamento de los Estados Unidos.
Fuente lasexta.com.
Los IMARS, arma clave de Ucrania que puede cambiar el rumbo de la guerra. Pero, perdón, ¿cambiar el rumbo? Aquí tenemos nuestra doble vara mediática, porque ¿no era este mismo medio el que semanas atrás decía que a Rusia no le estaba yendo bien? La fallida guerra de Rusia. ¿Está perdiendo Rusia la guerra? Los indicios de que las cosas no van bien para Putin en Ucrania. Bueno, una extraña dicotomía, sin lugar a dudas. La cuestión es que Estados Unidos mandó los IMARS y parece que Rusia les tiene miedo. Bueno, no sé, lo vi en internet.
¿Por qué Rusia tiene tanto miedo de los M-142 y MARS estadounidenses que lucharán en Ucrania?
Bueno, ustedes saben que eso del miedo puede llegar a ser algo relativo.
Las Fuerzas Armadas rusas destruyeron estos lanzacohetes de lanzamiento múltiple. Son armas de última tecnología que por supuesto, bueno, han brindado un gran aporte y ya no están más.
¿Y si el tío Sam le envía este tipo de sofisticado armamento a un ejército cuestionado por violar derechos humanos, poco le importará hacer lo mismo con grupos terroristas en Siria que años atrás hacían el pedido?
Cortesía de Frederick Todenhofer, RT Noticias.
Estados Unidos apoya a la oposición, pero no de manera directa. Apoya a los países que nos respaldan. Recibimos tanques y sistemas de lanzacohetes múltiples de Libia a través de Turquía. Sin embargo, aún no estamos satisfechos con esta ayuda. Deberían apoyarnos con armas avanzadas.
Fuente hispantv.com.
Lo pedís, lo tenés. Julio de 2022. Estados Unidos ha equipado al grupo terrorista Magabo Iraltaura en Siria con los misiles de alta precisión IMARS. Y Estados Unidos no solo actúa como gendarme del mundo, sino que también lo hace como detective y juez. Así lo demostró al investigar el asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Akleh por parte de las fuerzas de ocupación israelíes.
Fuente France24.com.
Shirin Abu Akleh, asesinada probablemente por disparos israelíes no intencionales, según Estados Unidos. Una más que extraña conclusión que no pasó desapercibida para el periodista israelí Gideon Levy.
Arroba Maure en Clarem.
La bala dañada que se extrajo de la cabeza de Abu Akleh le susurró a los Estados Unidos que el tirador no tenía la intención de matarla. Fue la prueba balística más elaborada de la historia, una prueba que examina los pensamientos más íntimos que discierne las intenciones. Así, Estados Unidos, que sermonea sobre la prensa libre y llora por el periodismo en países a los que considera enemigos, de repente hace la vista gorda incluso al tratarse de una ciudadana estadounidense, porque quien tiró del gatillo es el régimen israelí.
Ali Abu Nimah, director de Electronic Intifada. Y miren cómo los estadounidenses tratan al periodista. Están dispuestos a permitir que una periodista estadounidense, Shirin Abu Akleh, sea asesinada por Israel.
La pregunta lógica es, ¿qué tan fiable puede ser una pericia del país que le envía unos 4.000 millones de dólares al año al régimen israelí? Responsabilizar a Israel significaría responsabilizar a los propios Estados Unidos porque ayuda a pagar las balas que la mataron. Cabría preguntarse qué hubiese pasado si la bala era rusa y la periodista asesinada ucraniana en lugar de palestina. Lo dejamos a criterio de ustedes. Ahora cambiamos de tema. Vamos a América Latina, más precisamente a Colombia y Venezuela. El análisis y hablamos con nuestro invitado del día.
Marco Salgado.
Ya desde hace tiempo, y no solo en el gobierno de Duque, fue la capital de Colombia el centro de la conspiración contra el gobierno de Venezuela, Bogotá y la frontera, donde se planeó y practicó el atentado con drones contra Maduro en Caracas en agosto del 2018, entre otros hechos. Y la conspiración contra Venezuela del gobierno de Colombia se elevó oficialmente a política de Estado en febrero de 2019, cuando desde Colombia se instrumentó un intento de invasión por los puentes fronterizos.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de contar en el estudio con la presencia de Javier Calderón, que es magíster en sociología e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Muchas gracias, Javier, por estar aquí hoy en el programa.
Mariano, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, Javier, la primera pregunta tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Colombia ha asumido, no solamente con Duque, sino anteriormente también, como política de Estado, esta, digamos, arremetida contra el gobierno bolivariano de Venezuela y concretamente, digamos, cómo ha repercutido esto en el pueblo colombiano?
Yo creo que hay un asunto fundamentalmente de tradición política colombiana que ha convertido al país en una suerte de isla pro-norteamericana o un enclave norteamericano en Sudamérica, que tiene por costumbre desarrollar las políticas que desde allá se trazan en materia internacional. Casi que uno podría decir que la política exterior colombiana es una extensión de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, eso explica claramente las razones por las que los gobiernos colombianos desde finales de los años 90 con Andrés Pastrana vienen teniendo una política hostil o ambigua, podríamos decir, en la relación bilateral con Venezuela. Ambigua porque ha sido beneficiosa casi siempre para Colombia en términos económicos. Uh-huh. En el auge del chavismo, en la primera década del siglo XXI, Colombia fue el más beneficiado del boom petrolero de los Estados Unidos. Llegamos a tener una balanza comercial favorable de cerca de 10 mil millones de dólares en rubros muy importantes porque eran productos textiles, calzado, manufacturas que generaban valor agregado y trabajo en Colombia, además pues de otras inversiones de Venezuela en Colombia, de transferir o casi que a muy bajos costos la gasolina para toda la frontera y el gas. Uh-huh. Entonces, Colombia siempre se benefició económicamente de Venezuela, pero siempre siguió la política exterior diseñada desde los Estados Unidos. Esa es la ambigüedad y esa ambigüedad fue deteriorando la política exterior colombiana que tuvo, yo insisto, unos momentos de empeoramiento y unos momentos de diplomacia. En los momentos de diplomacia, a mi modo de ver, siempre estuvieron marcados por el interés, un interés un poco mezquino de Colombia, algunas veces económico, como ya lo expliqué, u otras veces político, como cuando Chávez y Maduro jugaron un rol fundamental para lograr el acuerdo de paz en Colombia. Claro. Yo diría que sin el apoyo de Venezuela, del Estado venezolano, hubiera sido imposible firmar el acuerdo de paz del 2016, porque Venezuela se convirtió en el reaseguro, entre comillas, de las FARC para que el Estado colombiano cumpliera el acuerdo. Duque rompe las relaciones diplomáticas de la forma en que lo hizo, tan abruptamente, por dos razones. Primero, por un antisocialismo histórico de Colombia. Dice un teórico colombiano que primero hubo antisocialismo en Colombia que socialismo. O sea, en Colombia, en el siglo XIX ya se hablaba del antisocialismo, para que nos podamos hacer una imaginación. Entonces ahí hay una clase dominante antisocialista de principios, pero también ellos sabían y pretendían incumplir el acuerdo de paz. De hecho, lo dijeron en la campaña, hicieron campaña desde el 2016 para no cumplir el acuerdo de paz, y no cumplir el acuerdo de paz era romper las relaciones internacionales con Venezuela a cualquier costo. Y el costo fue enorme. Entonces, los efectos de esta política, fíjate, no han sido positivos ni para Venezuela, que pues, vivió unos tiempos de dificultades económicas profundas de las que entiendo ya está saliendo, y Colombia no ha resuelto su problema. Y de hecho, bueno, parte del cambio político que se dio en las elecciones pasadas tiene que ver con esta problemática.
Bueno, y a partir justamente del triunfo de Petro, es difícil hacer, digamos, futurología, pero hay señales, hay algunos gestos ya, y se puede hablar de un cambio, ¿no?
Sí, claro, pues es sin duda, pues con Gustavo Petro las relaciones bilaterales van a modificarse, porque necesariamente para Gustavo Petro, para poder gobernar, necesita modificar la política exterior bilateral con los Estados Unidos. Entonces, de por sí, la política exterior colombiana se va a modificar respecto a América Latina porque se va a modificar la política con los Estados Unidos. Modificarla, por lo menos en algunos aspectos muy sencillos. Primero, que sea bilateral.
Claro.
Si Gustavo Petro logra que haya una relación bilateral, es decir, de respeto mutuo, de conversación sobre las políticas y relaciones comerciales, culturales, políticas, etcétera, ya es una ganancia para Colombia y para América Latina. Porque eso significa discutir o poner en discusión los lineamientos de los Estados Unidos respecto de la política contra las drogas, respecto del bloqueo a los países que a ellos no les gustan en la región, renegociar o al menos poner en discusión los tratados de libre comercio de Colombia con los Estados Unidos y entender que Colombia va a tener que mirar para poder resolver los cambios que el país votó el 19 de junio, tiene que resolver un problema económico muy grande y para ello necesita empezar a mirar al mundo con ojos multilaterales. Y eso significa que Colombia tiene que empezar a conversar de otra manera con China. Hay una conversación pendiente de Colombia, histórica, con América Latina. Uh-huh. Y eso creo yo que son algunos aspectos que en los próximos 4 años se van a dar, no de una forma completa o con los alcances que quisiéramos, los sectores progresistas, pero van a sentar algunas bases y unos precedentes de una Colombia que va a querer vivir en paz y que va a respetar a los vecinos. Y eso ya me parece que va a marcar una diferencia importante. De hecho, el 20 de junio o el 21 de junio, 2 días después del triunfo de Gustavo Petro, se comunicó con el presidente de Venezuela. Sí. Primero, bueno, eso es un acto ya definitivo porque reconoce a Nicolás Maduro, claro, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y se plantea la reapertura de la frontera.
Petro tiene varios condicionantes, ¿no? Además de la injerencia de Estados Unidos, hay una oligarquía que está en el poder históricamente, el paramilitarismo, toda la cuestión, bueno, del narcotráfico, de los acuerdos de paz. ¿Son condicionantes? ¿Cómo va a ser Petro, digamos, porque tiene que lidiar con todas estas cuestiones que vienen ya de décadas, ¿no?
Sí, bueno, creo que Gustavo Petro es consciente de, primero, del mandato que recibió el 19 de junio, así lo ha dicho claramente. Fue un triunfo con algo de épica, porque la derecha no disminuyó su caudal electoral,
no.
Mantuvo su caudal electoral, sí. Fácilmente si el contendor no hubiera sido Petro y no se hubiera construido una campaña electoral tan popular, tan masiva, los resultados serían de continuidad. Entonces, creo que Gustavo Petro es consciente, primero, del mandato y de la fuerza con que la ciudadanía lo potenció, pero también, bueno, estos 4 años se van a resolver algunas cosas o se van a empezar a resolver algunas cosas, pero también el desafío es construir un proyecto a largo plazo.
Y un tema no menor es que, digamos, todo este entramado cuenta ni más ni menos que con los medios hegemónicos un porcentaje abismal, ¿no? O sea, va a tener que lidiar con todo eso y además con los medios de comunicación en Colombia, ¿no?
Sí, sí, ya, bueno, de hecho, la campaña electoral lo dejó claro. O sea, los medios de comunicación no tuvieron ningún reparo, en su mayoría, en hacer campaña abiertamente por Rodolfo Hernández. Sí. Primero por Federico Gutiérrez, que era como el candidato del establishment, y después por Rodolfo Hernández, que era el plan alternativo para no perder el gobierno. Y eso, pues, es un asunto que no se va a resolver fácilmente, ya lo sabemos, tenemos las experiencias de toda América Latina, esto es un tema que no se resuelve fácil, pero también hay algunos aspectos, los bancos en su mayoría son los dueños de los medios de comunicación, y así podemos hacer, hay un mapa de los medios de comunicación con el entramado financiero, y el entramado financiero es uno de los que se va a ver afectado por las modificaciones y los cambios que se tienen que hacer en Colombia, tienen que pagar más impuestos, básicamente, y bueno, ya Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el jefe de todo ese conglomerado económico, ya pues salió a decir que él no veía la posibilidad de hacer esos cambios. Entonces va a haber una tensión muy grande que se va a expresar en la prensa, pero bueno, también hay otros medios de comunicación. Hay que reconocer que El Espectador, la revista Cambio, que de reciente resurgimiento, la revista Cambio fue el proyecto editorial de García Márquez desde hace más de 4 décadas, que había sido desmantelada pues por problemas financieros, se volvió a reflotar y han jugado un papel un poco estos dos medios de equilibrio, un poco informativo. Pero bueno, esta disputa va a ser fuerte, muy fuerte.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
Muchas gracias, Mariano. Sé que quedaron temas en el tintero, pero bueno, la próxima vez los tocamos.
Con mucho gusto. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, tiene mucho que ver con el programa del día de hoy.
Pero cuando el pueblo se decida a luchar hasta el fin, no habrá ninguna potencia que pueda ser superior a la potencia de ese pueblo que quiere su libertad. Camilo Torres Restrepo.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
¿Quién va a ganar la guerra de Ucrania?
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.